amigos, amigas, bienvenidos a nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 22. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Pues dice el loro. El timo, un timo, sí. Eso es lo que la palabra participación significa en la actual política. La de miles de veces que mis loritos hemos firmado a favor o en contra de algo con el mismo resultado. Por aquí les entra y por el mismo sitio les sale. Ni con un motor sport van tan rápido. Viene esto a cuento porque la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago ha pedido la dimisión del concejal de barrios. Y lo hace porque, siendo un cargo político para los barrios, no saben nada bueno de él. Ni está ni se le espera. ¿A qué se dedica este asalariado concejal de barrios?, se pregunta esa asociación. No menos cabreados están, me consta, pues a mi jaula llegan los decibelios, las gentes que dirigen la Asociación de Vecinos del Cristo, concejal de barrios, ¿y eso qué es? ¿Y para qué nos sirve? ¡Qué lío, oye! Cuando la participación es física, donde a la cara se exige que se resuelvan los problemas, entonces sí que al concejal de barrio se le oyen cómo le crujen sus principios y los cambia por otros más cutres que el chungobús del Acioir. Después nuestro concejal de barrios se hace el remolón, se toma una caña y a la participación pues la hace un simpa. Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
amor. Amor. La... amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Ay, por Diógenes en el Averno, ¿cómo están los amoríos amamantorios esta semana?
Por el dios Escamandro.
Fíjate si estaremos necesitados de amor, que la crisis obliga a recortar de nuevo el infinito.
Y tanto.
Fíjate, mi necesitado de amor, que la policía ha desmantelado en Valencia un taller textil clandestino cuyos empleados trabajan 11 horas diarias por 25 chapillas, o sea, euritos. Y claro, como además eran extranjeros, los explotaban por amor.
Pero con mucho, mucho amor.
Sí, sí. ¿Y qué me dices del gran tubo de ensayo que es Silicon Valley en la gran América del pelocardo?
Allí, por lo visto, al I más D se le ha añadido una letra más, a lo Jardín de Venus.
Sí, la letra es la T, que significa tocamientos. Pues sí, Silicon Valley, el reino de la tecnología, lo es también del machismo. Pero machismo, machismo, y la discriminación, donde cientos de mujeres denuncian el acoso sexual por parte de los jóvenes emprendedores, a los que, lejos de ser castigados, se les premia por sus superiores.
A esto les daba yo con el libro del buen amor del arcipreste de Ita.
Adivina dónde. Adivina dónde, sin perdón, le ponía yo al tal padre Román, el del cartel de romanones esos. Ahora ha comenzado el juicio contra él.
Para los demás el delito ha caducado.
Faltaría más. El padre Román niega los abusos sexuales a los niños y le dice al juez que él solo practicaba amor cristiano.
Adivina dónde.
Le daba. No me digáis que no es para quererles, me refiero a los juicios de las tarjetas negras. La cárcel no es para banqueros.
Ni para infantos.
Infantas. Acabamos, mis amamantorios. Todo mi amor para los académicos de la Real Academia Española, por sus educadoras definiciones, entre otras por las del sexo débil o la de cocinillas. Estos de la RAE no sé si lo que necesitan es amor o un capamiento. Chao.
Chao.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, os voy a leer una poesía de una poeta palentina. Titula este poema Para todos los días. No llevo llave entre las piernas, sino en la boca. para abrir todos los gritos, los que no se escuchan y los que vuelan al filo que te iguala. Tus manos tienen 5 dedos y las mías también son manos, que un día parieron.
Y ahora una canción, porque sí, en esta ocasión un tema de los 70 de rabiosa actualidad, Sillón de mis entretelas. Canción compuesta por Luis Eduardo Aute y Jesús Munaurrices. Escuchamos ahora una versión posterior, es de Rosa León. Se la dedicamos a ese señor de Murcia, como llamó Rajoy al presidente de dicha comunidad.
A todos los políticos que hayáis venido por aquí, con todo mi cariño, Sillón de mis entretelas.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera el boletín oficial. Aferrado a mi butaca como una lapa, a mí nadie me despega de este sillón. Es mi madre y es mi esposa, será mi losa, ya me he untado en el trasero sin de y con. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera el boletín oficial. A mí me han nombrado a dedo y aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús, no me mueven de este trono, que tengo abono hasta el día en que la espiche de un patatús. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera el boletín oficial.
Mi Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Seguro que no es ciencia. ¿Qué es? Entonces una voz me dijo: es arte. Esto me provocó la impresión más curiosa que se pueda concebir, pues no me parecía en lo más mínimo que lo que yo estaba escribiendo fuese arte. Entonces sostuve: quizá mi inconsciente esté formando una personalidad que no soy yo, pero que a toda costa quiere llegar a expresarse. No sabía exactamente por qué, pero sabía con seguridad que la voz que me había acabado de decir que mi escritura era arte provenía de una mujer. Pues bien, le dije muy enfáticamente a esta voz que lo que yo hago no es arte y sentí crecer una gran resistencia en mí. Mientras tanto, ninguna voz tuvo éxito y yo continué escribiendo. Luego experimenté otro sobresalto como el primero. Eso es arte. Esta vez la pude asir y respondí: no, no lo es. Y aguardé una pelea. Jung pensó que esta voz era el alma en sentido primitivo, a la que llamó el ánima, que es palabra latina que significa alma, en palabra latina. Os estaba hablando de Carl Gustav Jung, psicólogo y psiquiatra suizo, que nació en Kelswil en 1875 y murió en 61. En cualquier caso, me habéis entendido, ¿verdad? Estudió medicina en Basilea e inició su actividad a principios del siglo XX en la clínica de psiquiatría de Zurich. Y en 1907 conoció a Sigmund Freud, con el que inició una profunda colaboración que acabaría unos años después, en 1913. Y decidió seguir su propia doctrina, a la que llamó psicología analítica, más que nada para distinguirla del psicoanálisis de Freud. Entonces, extraído del libro rojo, que es un manuscrito que él escribió e ilustró entre los años 1914 y 1930, y que está considerado un poco el núcleo de su obra posterior, y en el que luego se han basado muchos psicólogos y mucha más gente. Los años en los que seguía mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso que todo lo contenía y estaba allí. La realidad actual del mundo globalizado, el espíritu de este tiempo, manifiesta una fuerza centrífuga que huye de su propio origen en la huida hacia adelante de una carrera demencial. Pero al mismo tiempo, un número creciente de seres humanos son convocados a despertar por un impulso intenso de carácter centrípeto que regresa a la profundidad de su ser. No os asustéis, todas esas palabras están en el diccionario, las podéis buscar. Pues mientras la actitud colectiva más difundida se despliega en una negación total de la esencia de vida, también se escucha el poderoso grito del espíritu de la profundidad, que nos recuerda que la condición humana solo encuentra su sustento auténtico en la realidad de lo sagrado.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues nuestra historia de hoy va sobre las injusticias. Como sabéis, hay injusticias por todos los lados últimamente. Y como recientemente hemos pasado el Día de la Mujer, pues vamos a hablar de algunas mujeres ignoradas por la historia. ¿Que pensábamos que esto era historia? Pues no, porque recientemente hemos escuchado a un eurodiputado polaco que ha dicho lo que ha dicho sobre las mujeres. En fin, que este personajillo nos ha hecho retroceder como 60 años cuando efectivamente se cometían aún más injusticias con el trabajo de las mujeres.
Hombre, pues sí, también es cierto que hasta hace muy poco las mujeres no podían acceder a los estudios universitarios en España hasta marzo de 1910. Pero digo yo, ¿y pasaba esto también en Europa?
Bueno, la verdad es que en Europa las universidades abrieron un poco antes a las mujeres, por así decirlo. O sea, que en España hemos sido siempre con retraso. Porque en Europa empezaron a empezar pues los primeros países entre 1850 y 1890. Pero aún así, aunque las mujeres pudieran estudiar, siempre ha habido algunas científicas, sobre todo científicas, que no han sido reconocidas como se merecían. Y la prueba lo tenemos en los Nobeles, que en los últimos años, en el apartado científico, solo un 4% de los premios recibidos eran mujeres. ¿Que no había mujeres científicas? Sí. ¿Qué pasaba? Que no se lo reconocían. Y uno de los casos es la historia de hoy. Rosalind Franklin, que vivió entre 1920 y 1958. ¿Y quién es esta mujer? Pues fue una biofísica y cristalógrafa. Ayer nada. No es que cortara cristal, ella eso no. Cristales del ADN.
Limpiaba, sí.
Porque ella fue quien hizo posible la observación del ADN mediante imágenes tomadas con rayos X. Y fue la descubridora de la estructura de doble hélice del ADN. Esa ADN, ya sabéis, ¿no? la doble hélice. Pero su trabajo no fue reconocido de la misma manera que el de sus compañeros hombres. Ya esta mujer a los 15 años decidió dedicar su vida a la ciencia, a pesar de no contar con el apoyo de su padre ni el de la sociedad en su conjunto, aparte de que era agnóstica y una serie de cosas más y muy poco femenina. No obstante, se graduó en biofísica a los 21 años en la Universidad de Cambridge y dedicó 7 años en París a la investigación sobre técnicas de difracción de rayos X.
Sí, sí, bueno. Y años después, ya en 1951, ingresó como investigadora en el King's College de Londres, donde empezó a trabajar en un proyecto de ADN aparcado desde hacía meses. Y parece que en este centro de investigación se respiraba machismo por todos los poros.
Pero mucho. Tanto es así que con su compañero de trabajo, un tal Maurice Wilkins, mantenía fricciones por la situación de menosprecio a la que se enfrentaban las científicas en los laboratorios universitarios. Es decir, es que no las dejaba ni entrar en la sala de profesores, ni a la sala del café. Una barbaridad. Pero a pesar de todo, ella iba a lo suyo. Y así, en 1953, tomó su famosa fotografía 51, en la que utilizó la difracción de rayos X para capturar la estructura de doble hélice del ADN.
Muy
no
importante.
Veis la foto, pero es, os imagináis una...
A partir una de ahí, todo cambió.
Bueno, pues este importante descubrimiento fue utilizado por Wilkins, el compañero que decía antes de trabajo, que este se lo mostró, o sea, se lo robó, porque no lo, sin el consentimiento de la bióloga, no se lo sabía. Mostró a otros compañeros, unos llamados James Watson y Francis Crick.
Manolo, ellos, ¿qué nombres buscas, hijo?
Son los que había, oye, son los que había. No eran Pepe, ni Juanito, ni Miguel, es que eran estos. Total, que estos dos se sirvieron de ella para confirmar sus hipótesis y publicar 2 años después el hallazgo en la revista Nature. Se habían vuelto locos buscándolo y cuando vieron esto, pues me lo apropio. Sí, así de sencillo.
Big Bang Theory.
Y en el artículo de la revista Nature, el tal Watson mencionaba a la Rosalind Franklin, entre otras personas, y sin ninguna mención especial a sus datos y sus fotografías. Además, aludía a ellas con vaguedades, como una colaboradora más, y vamos, con un lenguaje enigmático que no era de desear para lo que había hecho la mujer esta. Y gracias a esos trabajos robados, en 1962, estos tres científicos, o sea, Watson, Crick y el compañero Wilkins, para que os aprendáis los nombres ya, recibieron el premio Nobel de Medicina en 1962.
Daré cuenta que esto fue la gran revolución de la biología. Pero claro, y menos mal que este la citó. Pero vamos, en todo caso, fue un robo manifiesto a esta investigadora que además ya había fallecido.
Sí. Luego diremos cómo.
Pero claro, ahora digo yo, ¿pero hicieron alguna mención a ella al recibir el premio o aquello pasó?
Ni palabra, no dijeron ni pío. Ni el Watson ni el Crick mencionaron a la Rosalind Franklin en sus discursos de aceptación. Y luego, años más tarde, ya en un libro que se llamaba La doble hélice, crónica muy personal del descubrimiento de la estructura del ADN, escrito por Charles Watson, pues escribió sobre ella diciendo que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona.
De otra persona.
O sea, que podía trabajar, sí, pero...
Aquí no, allí...
Además de criticarla, entre otras cosas, pues la subida privada, que será feminista, que será agnóstica, etcétera, etcétera. Y tal. Lo cierto es que entre la enfermedad, porque luego debido a exposiciones de rayos, que
supongo no se conocían.
Entre la enfermedad y el machismo de los años 50, la privaron del premio Nobel de Medicina, que fue concedido, como hemos dicho, a sus compañeros en 1962.
Que no arriesgaron a los rayos
nada,
X.
Nada, no se expusieron. O sea, se expone a la mujer que tal. Porque además el descubrimiento este supuso una evidencia fundamental para el desarrollo de la biología, la genética y la medicina aplicada. Por eso queremos recordar hoy la injusticia cometida con esta investigadora que sacrificó su vida por descubrir el secreto de la vida. Como decíamos antes, fue por un cáncer en 1958, un cáncer que le causó estar repetidas exposiciones a la radiación de sus experimentos.
Bueno, pues vaya desde aquí nuestro homenaje a Rosalind Franklin.
Efectivamente.
Y ahora una canción, porque sí.
No sé ni cómo duermes por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas y por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Letra de Ratonera. Una canción de Amaral.
y que se den por aludidos algunos.
Farsante, si mientes más que hablas, allí por donde pasan los de tu calaña ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas, has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Tengo en mis manos un libro curioso del filósofo francés Ronald Barthes, La cámara lúcida, y habla sobre la filosofía de la fotografía. Simplemente voy a leer un pequeño párrafo. Él muestra en el libro una foto de un condenado a muerte, uno que va a morir, y la titula Él ha muerto, él va a morir. Y dice más o menos parte de este texto: con la fotografía entramos en la muerte llana. Un día, a la salida de una clase, alguien me dijo: habla usted llanamente de la muerte, como si el horror de la muerte no residiese precisamente en su llaneza, en su banalidad. El horror consiste en eso. No tengo nada que decir de la muerte de quien más amo. Nada en su foto que contemplo jamás podré profundizarla ni transformarla. El único pensamiento que puedo tener del que en la extremidad de esta primera muerte, mi propia muerte, se haya escrita. Entre ambas nada más, tan solo la espera. No me queda otro recurso que esa ironía, hablar del nada que decir.
Lo mejor
está
por
venir.
Si lo mejor está por venir, pues en este caso, tal y como tenemos planteada la tertulia, así va a ser. Lo mejor está por venir, porque lo que ya está aquí le zumba el bolo, cilindrín, ¿verdad?
¿Y por qué? ¿Por qué?
Pues ya ves tú, estas cosas que cuando a los hombres, aunque sean políticos o curas, se les calienta la boca como al eurodiputado Paco el Polaco, pues ya la tenemos montada.
Eso es porque no sabes decir el nombre.
No.
Hitler, directamente Hitler.
Eso es porque el médico me lo ha prohibido para que no se me revuelvan las tripejas. Pues nada, ya habéis oído lo que ha dicho sobre las mujeres el Paco el Polaco.
Casi que no lo repitas otra vez porque se me ponen los pelos de punta.
Te enervas.
Se me calienta a mí la cabeza y no. Bueno, realmente no sé si lo diría con todo el sentido o...
O con es que todos le falta. Los huevos, perdona que te lo diga, bueno, así de claro.
Con todo el sentido común, que es el más común de los sentidos, pero yo no sé si lo tienen o realmente lo dicen convencidos.
Que sí, que le sale de manera natural.
Si está ahí es porque es un eurodiputado. O sea, que hay gente que la ha votado en Polonia, sí. Igual aquí se votan otras cosas, pues la han votado y está ahí.
Bueno, a ver, que no tenemos que echar piedras fuera, que tenemos aquí para todos
también,
los gustos.
Sí.
Más polacos aquí, ¿verdad?
Y lo tienen incluso en Estados Unidos, o sea, que hay mierda en todas casas, pero mucha, ¿eh? Mierda para aburrir.
Y como cuesta limpiar, porque en eso de repartir... Pues,
es que yo creo que no hemos dado con la herramienta apropiada. Hoy cuando subí a casa, aprovechando la huelga de la enseñanza, que se está jugando la LONCE y se están jugando cosas como el que haya una asignatura de educar a la gente a ser personas, pues me estaba encendiendo la sangre porque resulta que a partir de los 6 años, cuando ya se tienen estas asignaturas, como quitaron la de educación para la ciudadanía, quedan una educación en valores, pero solo para los que no dan religión, es decir, para una parte muy marginal de la enseñanza. Claro. Y les estamos dejando que enseñen a ser personas a los niños y niñas, a los curas, que son específicamente feministas, como todos conocemos. La culpa de todo la tiene Eva. No hay ni una mujer en los mandos. No pueden ser curas. Están malditas. Son cochinas. Son la culpa de la perdición de los hombres y todos los atributos que queramos hacerle a la Iglesia Católica, por poner la más cercana que tenemos y la que da clases en nuestros colegios.
Porque es la evangélica, ni te cuento.
Pues es impresionante la formación en personas que van a tener los niños del futuro. Van a ser personas en igualdad totalmente.
Están en los tribunales, los curas, ¿sabes que hay? ¿Cómo se llama este último?
El Román.
Román, acusado de pedófilo.
Sí, por cierto, el otro día, no sé si era el juicio y salía el chaval, un chaval que lo explicaba
con pelos y señales. Pero para eso no pasa nada. La Iglesia no dice nada de la pederastia. Lo dice del aborto, de la sexualidad de las mujeres y de que nosotros lo que mejor tenemos que estar es en casa cuidando de nuestro marido. Sumisas y obedientes.
Los niños son niños y las niñas son niñas para
ser. Eso también quiere limpieza también, pero limpieza, pero de los que no son como ellos.
Pero bueno, lo del polaco, que tenía una pajarito, ¿sabéis?
Sí. A mí me recordaba algunos de España.
La verdad es que lo que yo no entiendo muy bien es cuando este hombre se ha levantado y ha dicho semejantes improperios.
¿Por qué no se han ido todos los otros? ¿Por qué solo le han contestado las mujeres y le han dicho, pero qué estás diciendo una barbaridad? ¿Por qué no se han ido los otros? Porque aquí, como en cualquier otra parte de la vida, tanto meta el peca el que mata como el que tira de la pata. Si hicieran realmente el que no me gusta y te vas a enterar y me marcho, pues se les quitaba la bobada, pero como encima le habrán reído la gracia...
No, la verdad es que el Europarlamento estaba casi vacío, ¿eh? Tampoco había tanta
gente. Sí, pero suficiente para que una vez enterado de lo que ha dicho el Paco el Polaco, cuando han entrado los euroestos...
Sí.
Los...
¿No había ninguna mujer?
Sí, una mujer
le ha contestado.
Lo lógico es que lo hubiesen cogido la pajarita
el esta gaznate,
y le hubiesen pedido las explicaciones de turno, que serían, márchate de aquí con viento fresco, Y vete, pero vete a tu Polonia de muerte.
Como siempre, son la gente, el pueblo, las asociaciones las que están pidiendo su expulsión mediante firmas. O sea, que ya hay por internet, no sé si Infolibre o quién lo está promocionando, para firmar y que este hombre le echen del Europarlamento.
Y de paso se puede agregar al alcalde ese de un pueblo de La Coruña,
y
que
de Almansa,
ha hecho la gracia esa sobre las mujeres.
Y otro de Almansa que también ha dicho barbaridades también, sobre que la mujer está muy bien fregando y cocinando y eso.
Pues
y
que le rodeen, el ayuntamiento de sujetadores como al de Pucela.
Por ejemplo, a Don León.
A Don León de la Riva.
Ahora, yo creo que estas cosas las dicen porque se están muy crecidos, están muy malentonados con la cosa de...
La verdad es que yo
critican
no...
a los emigrantes, critican a todo, entonces se sienten crecidos porque hay una política ahora como el Trump, ¿no? Pues todo vale.
Descarada, todo vale. Todo vale.
O sea, entonces cada vez se sienten más crecidos.
Estoy desesperada porque es que no veo... A ver, siempre hemos dicho, esto es cuestión de educación, esto es cuestión de paciencia, se irá avanzando para el futuro.
Una
en
mierda.
En el mundo laboral hemos retrocedido, pero de verdad.
Vamos involucrando.
Pero de verdad. Y además de que hemos retrocedido de verdad, si nos vuelven a mandar a fregar, ya ni te cuento lo que vamos a avanzar. Pero es que en lo que es en la educación, en que los hombres se espabilen, en que los hombres tengan otra actitud, en que los hombres muestren que han avanzado algo y que han entendido algo... Pues tampoco veo ninguna solución, con lo cual es que estoy desesperada.
Pues no, fíjate, por ejemplo, últimamente estamos viendo casos en, debido a las cámaras esas que se colocan por todos los sitios, de palizas que se pegan por novios,
sí,
a las novias,
sí,
en la que salen directamente, sí, a la cárcel, no entran a la cárcel, salen directamente a la calle los agresores o con condenas muy leves, ¿no? Claro, en un país donde es verdad que la justicia es igual para todos, eso es innegable, lo que pasa es que las sentencias no.
¿Nos rimos ahora o no?
Que se esté pidiendo ahora en este siglo que los agresores de las mujeres vayan directamente a la cárcel, eso significa que llevamos no sé cuántos docenas de años de retraso, porque eso es lo mínimo que se puede pedir. Hay una agresión como las que hemos visto y automáticamente te vas a la cárcel. Y luego ya veremos a ver el día que tengo libre para juzgarte, pero de entrada a la cárcel.
Está claro.
Porque eso si no, seguimos haciendo el polaco.
Ahora que dice el polaco, resulta que decían en el Europarlamento que iban a abrir una investigación. O sea, tú fíjate qué coño de investigación van a abrir. Si es que directamente tienen que ir a la cárcel por lo que ha dicho.
¿Cómo?
Se pierden el tiempo con investigaciones.
Si es que es tan fácil,
¿qué van a investigar?
Tan fácil
¿más
como
claro?
poner el vídeo, si lo hemos visto todos,
claro,
todo el planeta.
Es que es absurdo que haya una investigación, que haya una comisión, porque qué leches, hombre.
Queda declarado Andoba oficial de la Unión Europea.
Y eso, sí, que y eso que somos más mujeres que hombres en el mundo, dicen, ¿no?
Sí,
sí, sí, un poco. Sí, sí, sí. Como dice el
tendríamos que poder.
Sobre los hombres lo mejor está por venir.
Bien, y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos para terminar con una de Fito y los Fitipaldes. En esta canción hay que estar atentos a la letra porque la indignación se rebaja debido a los arreglos a que nos tiene acostumbrados Fito. Pero el mensaje está bastante claro y de actualidad. Nadie es culpable de nada, o sea, nada de nada.
No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, amigos y amigas, hoy os traigo una reliquia. De un libro de poesía libre, editado por el Ministerio de Cultura de Nicaragua en el año 1985, cuando la Revolución Nicaragüense, se editaban unos libros de poesía en papel directamente de lo que decía mi abuela Destraza, papel de envolver, se lo teníais que ver. Y entonces recopilaban las palabras y los poemas de todos los jóvenes poetas que no podían escribir de otra manera y les editaban los libros con una cuerda, ataos directamente con una cuerda. Entonces, hoy he seleccionado uno que me parece especialmente bonito, de Rafael Alciles, Noticia. Con un clavo también se puede ayudar a la liberación, porque veamos, un clavo es un clavo, pero un clavo sembrado en la carretera del enemigo no es un clavo, es un arma estratégica. Por otra parte, los clavos, como se sabe, no son difíciles de conseguir, incluso se pueden arrancar de las puertas.
Bien, acabamos por hoy. Dice así la frase: si pudiera ser dueña del tiempo, lo manejaría a mi antojo, lo pararía en ciertos momentos donde los recuerdos son bellos. Hasta el próximo.
¡Adiós!